Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Como les habíamos anunciado, tenemos a Alex Evangelista. Angie, póngase de pie, por favor. Le pregunté a su esposo si usted quería decir algunas palabras, pero me dijeron que, él dijo, no, me dijo. Así es, su linda esposa, hermana Angie, bienvenida a la casa del Señor. Le damos un aplauso de bienvenida. Alex está pastoreando la iglesia Nueva Esperanza, ¿cómo se dice? Shafter. Shafter, California, desde el año 2013. Ahí es pastor. Ahí tiene usted la fotografía de él y su amada esposa. No sé dónde fue eso, pero mire qué fotografía más bonita. ¿Desde cuándo nos conocemos con Alex? Él me acaba de hacer la pregunta hace un rato. Hoy estamos completos. Carolina está aquí. Y bueno, mira esta foto que tengo ahí.
Pero ya teníamos años de conocer.
Mira. Usted piensa que yo me parezco torero ahí, hermano. Lo que pasa es que el matrimonio lo deforma a uno, ¿me entiende? Eso es todo. ¿Usted cree que yo nací con pelo blanco? No. Sí, mire, parecen. Yo tengo, ¿qué? 20 añitos creo que tenía por ahí, más o menos. ¿Verdad que sí? Solteros, mira, ve. Así es que en medio mi mamá, ¿verdad? No donde está el gato, sino arriba, la cabeza. Ahí está ella. Eso fue en California, por cierto, California, en Los Ángeles, ¿verdad? Mi mamá estaba viviendo en Miami en ese entonces. Tengo unas fotografías también que nos tomamos en Miami, cuando tenía 20 añitos, que andaba ya dando vueltas en el mundo. Y mire qué flaquito que estábamos, y ahora todos barrigones y qué sé yo. Pero mire qué guapetón que estaba yo ahí, ¿verdad? O sea, mire, que se me hace que un día de esto me pinto el pelo. Así que estábamos hablando de eso, y imagínense que yo fui profesor en el seminario de mi querido Alex. Nos conocemos desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Alex estuvo, por cierto, acá en nuestra iglesia hace muchos años. Él vivió en Canadá por 10 años. Estuvo por los años 90, ¿verdad? Y hace 30 años. Y estuvo en Calgary. Y bueno, aquí lo tenemos. Así es que para mí pues es un gusto verdaderamente tenerte con nosotros. Un buen aplauso, por favorcito. Bienvenido, papá.
Este es el que está funcionando ahora, ¿no? Muy bien. Muy bien. Qué cosa, ¿no? Gracias por traer esa fotografía, porque voy a hablar un poco de eso, de la vanidad de vanidades y cómo pasa el tiempo. Decía mi papá, viejos hijos, hijo, nada más los caminos, ¿no? Así que bueno, es una bendición poder estar acá con ustedes y tener la bendición de ver a personas que hace casi 30 años los conocimos acá y que todavía están sirviendo allá. Para mí, cuando veo a hermano Tony acá cantando, casi derramo lágrimas, porque es una expresión viva de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros y una fidelidad del servicio que Él tiene para con esta iglesia y para con el Señor. Así que es una bendición compartir con ustedes y una bendición a mantener esa amistad a pesar de los años, a pesar de todas las cosas que suceden en nuestra vida, de tantos años. Desde el año 82 nos conocemos con su pastor, ¿no? Así que era ahí cuando teníamos pelo negro y teníamos mucho pegue, papá. Ahora solo quedamos pegados en los asientos porque no nos podemos levantar, fíjate pues. Así que bueno, viviendo para la gloria de Dios. Les voy a suplicar que se pongan en pie y vamos a leer la palabra. Salmo 138, del 1 al 6. Y es una bendición que en esta oportunidad mi esposa me acompaña, está conmigo, la compañera de mis viajes y aventuras, siempre me siento completo cuando ella está conmigo. Y cuando no, mejor no les comento nada. Salmo 138, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: te alabaré de todo corazón, y ante todos los dioses te cantaré salmos. De rodillas y en dirección a tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre, y porque tu palabra está por encima de todo. Cuando te llamé, me respondiste, y mi alma desfallecida se llenó de vigor. Señor, que todos los reyes de la tierra te alaben al escuchar tu palabra, que alaben tus caminos, Señor, porque grande, Señor, es tu gloria. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos ahora. Padre, qué bendición poder estar aquí en este lugar para escudriñar tu palabra, que nos enseñes, y que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y nos instruya para poder vivir para ti y para tu gloria. Te oramos, bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Es un orgullo muy grande para muchos, quizás, tener la satisfacción de tener un invento, algo nuevo. Y los años 1900 fueron inventos increíbles los que hubieron, pero antes de eso hubieron otros muchos más importantes que nuestra juventud quizás nunca escuchó de ellos y nunca conoció. En 1963 se inventó algo, y estoy hablando un lenguaje desconocido para muchos, quizás acá no habían nacido todavía en ese año. Se inventó lo que se conoció como el 8-track, un cassette que tenía la capacidad de tener música. Y yo me di la tarea de buscar uno, y se los traigo acá. Creo que yo, cuando vi lo que estaban anunciando acá el pastor con su memoria USB, yo dije, pues yo traigo la mía también acá. ¿Ah? Este cassette fue un invento increíble en el año 63. Tenía la capacidad de llevar música a usted en su auto y no tener que escuchar la radio AM, porque las radios FM eran muy extrañas en ese tiempo, ¿no? Y con este cassette usted tenía la capacidad también de pasar de una canción a otra, ¿no? Algo que no se podía hacer después con un invento nuevo que vino, que fue reemplazado 15 años quizás después por el cassette, ¿no? Algunos sí recuerdan eso, ¿no? El cassette. Eso es lo que era popular. Yo no soy muy viejo, pero yo alcancé a ver vehículos con esto, ¿no? Que llevaban los 8-track. Y ahora, todo, fíjate bien, todo en esta vida tiene su momento de fama y apogeo, pero pasa, termina, y es reemplazado por algo nuevo. Algunos recordarán, por ejemplo, quizás acá los mayores de 20 años o más, quizás, cuando se inició la explosión de la Internet y a los medios sociales con MySpace, ¿no? Algunos dirán, ¿qué es eso, no? O Facebook, algunos dirán, eso es para los viejitos, ¿no? Pero todo tiene su tiempo. Y con la libertad de expresión, de movimiento, de pensamiento y los medios sociales, ha permitido que cada uno de nosotros tengamos la misma oportunidad de poder ser vistos, escuchados, quizás admirados, otras veces denigrados, destruidos, al igual que las grandes estrellas de Hollywood, por medio de los medios sociales, ¿no? Ahora, todo esto ha creado que nosotros estemos en medio de una sociedad narcisista. Una sociedad que nos amamos, nos admiramos, nos idolatramos a nosotros mismos, ¿no? Y yo siempre, mis hijos se burlan porque nunca, casi nunca puedo tomar una foto así, una selfie, ¿no? Y dice, ¿cómo es? Y en vez de tomar la foto, apago el teléfono, ¿no? Le aprieto el botón que no es. Todo esto nos ha traído una explosión de algo increíblemente que nuestros abuelos jamás se imaginaron que iba a suceder, ¿no? El poder tener la habilidad, la posibilidad de comunicarnos, por ejemplo, inmediatamente a través de una llamada, videollamada, a través del teléfono, de un aparato electrónico. Ahora, ¿qué sucede con todo esto y todo lo que estamos viendo? Tiene su tiempo y todo termina. Ahora, cuando hablamos de este tema, viviendo para la gloria de Dios, les soy muy honesto, por muchos años, yo siempre me pregunté qué era el hecho de vivir para la gloria de Dios. Porque a veces es un lenguaje desconocido, y es que cuando hablamos de la palabra gloria, que aparece en la Biblia, es una transliteración, no es una traducción, pero es una transliteración de latín, es la misma palabra que tenemos en el latín. Y la palabra gloria en el griego es doxología, por eso teníamos antes el canto al final del servicio, donde se le daba la gloria a Dios, se hacía un canto corto que declaraba quién era Dios. En el Antiguo Testamento se conoce como la palabra kavod, es algo que declara a Dios mismo en todo su esplendor, su gloria. Nos habla del honor, la dignidad, la importancia, su significado. Y a veces se traduce la palabra como peso. Y esto es bien importante. Porque la palabra peso es como cuando hablamos en inglés que decimos tomamos las cosas lightly, a la ligera, sin importancia, ¿no? Y cuando la palabra en el hebreo habla de la gloria de Dios, significa lo más importante de todo. No es una de las cosas importantes, pero lo más importante. Moisés, al estar en la presencia de Dios y ver la gloria de Dios, se le ordenó en ese momento remover sus sandalias, que representaban la suciedad del mundo. Los animales que se acercaban al monte Sinaí morían. El pueblo de Israel no pudo soportar ni siquiera la presencia de Moisés, porque su reflejo era tan grande. No soportaban también escuchar la voz de Dios. Dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Ve y habla tú con Dios. Nosotros no queremos escuchar a Dios. Nos da temor, nos da miedo. Y es que a veces la presencia misma de Dios, la gloria de Dios, nos da temor cuando no le conocemos a Él. El universo, la naturaleza, era un símbolo de la gloria de Dios. El arca del pacto era un símbolo para el pueblo de Israel de la gloria de Dios. Hay himnos antiguos que nos declaran y celebran la gloria de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La doxología. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno al Consolador, unidos todos, alabemos. Quiere decir que solamente cuando cantamos a la gloria de Dios es cuando estamos viviendo para Él y viviendo para su gloria. No, el cantar simplemente es una manera de expresión de que vivimos para su gloria. Pero lo más importante quizás es, cuando vivimos para la gloria de Dios, son las decisiones que traen la gloria a Dios, que traen el honor a Dios. Lo que pienso, lo que hago, es muy importante para traer honor a su nombre y no vergüenza a su nombre. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido culpables? En alguna ocasión en nuestra vida hemos traído deshonra al nombre de Dios. No hemos dado el honor a Dios por nuestras acciones. Ciertamente, dice, todas las cosas son de Él, por Él, para Él. A Él sea la gloria para siempre, declara la Biblia. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo, dice, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo puedo traer la gloria a Dios en mi vida? Y yo dije al principio, este era un tema desconocido para mí. ¿Cómo puedo traer la gloria a Dios, a un Dios que no conozco personalmente? ¿Cómo puedo hacer entonces? Imposible. Tengo que conocer primero a Dios. Tengo que saber quién es Dios. A veces confundimos la religión, el templo, la iglesia misma con Dios. Teníamos las expresiones como eso no se hace en la iglesia. O sea, teníamos el permiso entonces de hacerlo en otro lado. Como que Dios nada más está sujeto, está encerrado en un templo, en un cajón. Cosas que nos impiden también conocer a Dios es el miedo al cambio. No, nos resistimos, no queremos el cambio. ¿Se ha dado cuenta? Nos acostumbramos a todo. Nos acostumbramos dónde compramos el café, qué café nos gusta, dónde vamos a comer. Y es bien fácil entrar en esa costumbre, hacer todo igual. Y no queremos ningún cambio. Casi nunca queremos probar una comida diferente. Y eso no, nos habla de que no queremos un cambio. El cambio más importante que debe existir en nuestra vida es cuando venimos y nos arrepentimos y conocemos a Dios. Ahora, no queremos salir también de nuestra zona de seguridad, nuestra zona de confort, nuestra zona donde nos sentimos bien. Nos da miedo, nos incomoda. Nos incomoda a vivir para Dios y su gloria porque eso implica que voy a estar dispuesto o expuesto a los ataques del enemigo. Recuerdo una vez una miembro de mi iglesia me dijo, ¿sabe qué, pastor? Fui a visitar a mi familia por un mes y estuvo muy bien todo. Y le digo, bueno, qué bueno, hermana. ¿Y cómo fue todo por allá? Muy bien, le digo yo. ¿Y no le fue mal en situación de su fe ahora en Cristo y todo eso? Dice, ay no, pastor, dice, yo no les quise decir que era cristiana. ¿Cómo? No, dice, yo no les dije nada que venía a una iglesia cristiana acá. Porque entonces me iban a atacar, dice. Y yo quería estar el mes tranquila con ellos. El mundo nos va a atacar desde todos los ángulos. Nada menos esta semana, o la semana pasada, uno de los presentadores de noticias de la NBC, Chuck Todd, acaba de compartir con su público una carta que llegó al editor, que le llegó a ellos. Y la compartió de una manera en la cual prácticamente él también expresaba que era del mismo pensamiento. Y en la carta se ridiculizaban a los cristianos en general. Y se decía que los cristianos eran personas que creían como en cuentos de hadas. Entonces, cuando vivimos y queremos vivir para Dios, vamos a estar expuestos al ataque. Tenemos que recordar las palabras del Señor. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo. Tenemos que recordar esas palabras. No esperes que el diablo te ame. Ahora, es bien importante que conozcamos a Dios, a nuestro Señor. Él es santo, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es mi estandarte, mi bandera, Él va delante de nosotros en la batalla, es mi sanador, nos escucha cuando clamamos en angustia. Él es un Dios justo. El saber que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, me llena de tranquilidad. Porque sé que Él conoce mis necesidades y conoce mis problemas. El saber que Él es omnipresente, puedo experimentar paz, porque Él está conmigo todo el tiempo. El saber que Él es omnipotente, es poderoso, me declaro incapaz de hacer todo. y le doy el lugar a Él. Cuando conozco a Dios, puedo experimentar lo que Pablo expresó. Para mí, lo que era ganancia, lo estimo ahora como pérdida por amor a Cristo. Y a decir verdad, incluso todo lo que tengo, todo lo que soy, lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él y no tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por la justicia que es de Dios, que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Tenemos que conocer a Dios personalmente. Tenemos que escudriñar la palabra de tal manera que podamos expresar como el salmista en ese salmo que leímos, el 138. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Este texto ha sido para algunos muy problemático cuando David dice delante de los dioses. Hay por lo menos unas dos o tres interpretaciones de este texto. Unas dicen que se estaba refiriendo a los ídolos que había en ese tiempo y podemos imaginarnos una escena donde el rey David tenía invitados de Egipto, de otros países, que no conocían a Jehová como su Dios, que no tenían a Dios como el verdadero Dios. Y él decía, cuando vengan ellos que no te conocen, Señor, ahí te voy a alabar. No solo en la iglesia. No sé si les sucede a ustedes, pero muchas veces las personas no vienen a la iglesia porque tienen familiares que han venido a su casa el domingo. Y David dice aquí, ¿sabes qué? Delante de ellos, yo te voy a orar. Ahí voy a estar adorándote. Quiero que sepan mi amor hacia ti. Quiere decir que podemos adorar, podemos expresar nuestra fe a Dios, aún con personas que sean muy importantes. Cuando conozco a Dios, puedo hacer eso. ¿Se acuerda la historia de Daniel? Cuando Daniel es llevado y dice, Señor, Rey, no tenemos necesidad de responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego. Y también sepa su majestad que no serviremos a sus dioses. Ni tampoco vamos a orar la estatua que ha mandado a erigir. ¡Qué decisión, ¿no? De dar gloria a Dios sabiendo que la muerte les esperaba! Convicción. Pablo expresó lo mismo. Dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Conocía a Dios. Y él expresó en otro texto cuando dice, yo sé a quién he creído. Nadie me lo ha contado. Esto no lo recibí yo a través de una carta. Fue un mensaje de Dios. Debo conocer a Dios para traer gloria a Él. Pero también debo de saber quién soy delante de Dios. Eso es muy importante. Esa es la cosa más importante después de la primera. Por supuesto, va a decir mi esposa, después de la 12 sigue la 13. Fue una historia, ¿no? Cuando yo le dije, estaba dando una dirección, y le digo, mira, vas a pasar la 12 y después vas a estar en la calle 13. Ahí estoy yo, ¿ok? Ahí te voy a esperar. Y dice, sí, Alejandro dice, después de la 12 es la 13. Y lo que ella no sabía es que en medio de la 12 y la 13 estaba la calle 12 y media. Algo extraño, ¿no? Pero cuando los gringos se acaban los nombres y los números, inventan, bueno, aquí tenemos una calle, la vamos a poner la 12 y media, ¿no? Debo de saber que soy quien soy delante de Dios. Primero, soy una creación de Dios. Soy una creación de Dios. Dios los creó, dice, a su imagen. No fuimos, vamos a decir, hechos de la existencia de la nada. Dios mismo nos creó. Él es nuestro creador. Como hijos de Dios, ahora nosotros gozamos de una segunda cosa más importante. No solamente somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Creados. Por segunda vez podemos decir. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, ¿te das cuenta? Ahora, todo lo viejo ha quedado atrás. Ese pasaje no es literal con el cuerpo humano. Habla de esa creación que Dios ha hecho en nosotros, que se va renovando día a día. Y saben lo que yo he experimentado con los años, es que mi fe y mi confianza y mi relación con Dios, en vez de ir siendo más pequeña, ha ido creciendo. Y por eso es bien difícil a veces, cuando las personas vienen con problemas, compadecerse, sentir un poco de compasión. Porque como hemos pasado por tantos problemas, ya decimos nosotros, bueno, si el Señor está con nosotros, no hay problema. Porque Dios está ahí. Esa nueva creación se va renovando y va creciendo y va aumentando cada vez. Ahora, nuestra condición antigua, lo que éramos antes, y es que a veces nuestros familiares son muy lindísimos, no nos recuerdan nuestra historia pasada, ¿sí o no? Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó Dios, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dios es el que nos ha dado vida. Y por medio de esa vida que Dios nos ha dado, ahora podemos traer gloria a Dios. Y cuando dice la palabra que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, aún, fíjate bien esto, bien importante, en lo que comemos, en ese tiempo, el tiempo de Pablo, hay que comprender que era muy importante lo que comías, como en el tiempo de Daniel. La comida era dedicada a los ídolos. Supuestamente estaba contaminada. Y Pablo dice, aún en todas esas cosas, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Otra de las cosas más importantes es que cuando vivimos para la gloria de Dios, tenemos que encontrar el gusto, el sabor a lo que hacemos. Una de las cosas que sabe que sucede a veces con los ministerios es que sucede lo mismo con este cassette, el 8-track. Está pasado de moda. Y ya la música ya ni suena. Y ni siquiera podemos encontrar un aparato donde podemos meter este cassette y saber qué música tiene. A veces cuando servimos a Dios en el ministerio, sucede esto. Igual que el cuerpo se va envejeciendo, nos vamos acostumbrando tanto a hacer las cosas que lo hacemos simplemente como una costumbre. Yo no sé si le ha pasado a usted, y no quiero hablar del Salvation Army acá, de este lugar, pero a mí me pasó. Yo fui traductor por mucho tiempo a la gente en la iglesia. Y a veces les daban unos cupones para que fueran al Salvation Army. Yo iba con ellos. Y la persona que estaba en la mesa, que iba a recibir ese cupón para la comida y el turkey que le iban al pavo, estaba con un genio, pero un genio peor que las oficinas de migración. ¿Ya entiende eso, verdad? O sea, O como hoy cuando entramos, ¿no? Le mandé un texto a mi hijo. Por segunda vez. Él se fijó, entramos en Toronto. Le dice, por segunda vez, la oficial de migración no nos dijo, welcome to Canada. Por segunda vez. Y a veces el ministerio nos cansamos tanto de servir en esa misma posición que ya no, se nos va la amabilidad, se nos va el amor, se nos va el cariño. Y sucede como en muchos matrimonios, que dice, el amor se acabó. Veníamos entrando con mi esposa a Canadá nuevamente aquí en Fraser, el valle, y ya me dijo algo muy lindo. Dice, ¿sabes qué? Dice, estar contigo en el auto acá es como un sueño. Es un deseo cumplido. Yo le había pedido a Dios que yo quería que estuviera así lindo, lloviendo, y yo con un café, y tú manejando. Y disfrutar este tiempo, ¿no? Es, dijo, un deseo cumplido. Y yo le digo, qué bueno que hasta ahí se quedó tu acción de gracias. Y no dijiste lo que falta. Y dice, ¿qué es lo que falta? Ahora sí ya me puedo morir en paz. Y le dije, no me quiero quedar viudo tan luego. Así que, yo no sé cómo lo vamos a hacer. Hemos hecho el trato que yo me voy a morir primero, ¿no? Así que bueno, sabes, descubrir ese primer amor cada día en Dios es lindo. Lo descubrimos cuando lo que hacemos sabemos que no es para mi vanidad, para mí mismo, sino es para la gloria de Dios, para traer honor a su nombre. Y que la gente pueda ver en Dios, en mi vida. No es un temor, no es una obligación, es un gozo que hagamos eso. Si servimos, que lo hagamos con gozo, con alegría. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, mi vida, que traiga honor y gloria a su nombre. Que la gente pueda decir, ese vecino, esa persona que se movió ahí, es diferente. Hay algo ahí diferente. ¿Y sabe quién trae la diferencia? Dios, el Señor. Su Espíritu Santo nos da la habilidad de experimentar, tener la satisfacción de servir a otros con gozo, cansados del cuerpo, pero con gozo en el alma. Que servimos a un Dios que vive para siempre. Y que lo que hago no es para la persona que está a mi lado, o el ministerio, o la iglesia. No, lo hago para el Señor. Y eso trae satisfacción a mi vida, la satisfacción más grande. Y por eso David podía decir, en hacer tu voluntad, Señor, me he agradado. Me causa gozo, me causa alegría, no me causa pesar. Vivir para la gloria de Dios, es eso. Experimentar esa satisfacción, ese gozo que tenemos, no solamente cuando cantamos, adoramos con los instrumentos musicales, pero adoramos a Dios con nuestra vida. Oremos. El gozo, Señor, que sentimos, el servirte a ti, a veces es inexplicable. Y muy pocas veces comprendido por los demás.
Pero servirte a ti, vivir para ti, para tu gloria, para traer honor a tu nombre, para saber que lo que hacemos es importante, no porque es importante, sino porque tú eres importante para nosotros. Y porque lo hacemos para traer honor a ti. Te oramos, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén.
No quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. De tal manera que si hay alguna persona entre nosotros que quiere entregarle su corazón a Jesús, le damos la oportunidad. Si usted dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, quiero entregarle mi vida al Señor, quiero recibir a Cristo en el corazón, nosotros queremos ayudarle a usted. Así como nos ayudaron a nosotros el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando uno le entrega la vida al Señor, el Espíritu de Dios comienza a obrar cambios en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hay alguna persona en esta tarde que quiere recibir a Cristo? Ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguien que dice, pastor, yo necesito a Dios. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Venga, Jesús. No hablamos de cambiar de iglesia ni de religión, sino de conocer a Dios. Que Dios le bendiga. Gracias al Señor. ¿Habrá alguien más? Una persona más que viene a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre por mí. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias te damos por la vida del pastor Alex, su esposa, su familia, su ministerio en California. Gracias te damos por tu presencia con nosotros, por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.